La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si hablamos de salud y miramos al futuro, uno de los problemas que más preocupa es la resistencia a los antibióticos. Según la Organización Mundial de la Salud, es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. En todo el mundo, los antibióticos cada vez nos hacen menos efecto, por eso cada día es más complicado algunas enfermedades infecciosas, luchar contra ellas y acabar con ellas, incluso algunas muy frecuentes como la neumonía bacteriana. Para combatir esto, el Centro de Regulación Genómica de España ha creado una primera píldora viva, un microbio modificado genéticamente para tratar bacterias resistentes a los antibióticos. María Lluc es la codirectora de esta investigación.
Lo que hemos hecho es emplear una bacteria que naturalmente se encuentra en el pulmón y modificarla genéticamente, es decir, cambiar su DNA y enseñarle en cierta manera a producir proteínas con acción terapéutica.
Como cada martes, nos centramos en el mundo de la salud y ponemos hoy el foco en la resistencia a los antibióticos. Y nos acompaña, como siempre, Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mami. Pues bien, bien, bien. Estamos bien.
Bueno, oye, Esteban, la primera pregunta. ¿Por qué cada vez nuestro cuerpo se resiste más a los antibióticos?
La pregunta del millón.
Mira, ¿tenemos respuesta o no tenemos respuesta?
Sí. Pero para entenderlo, quizás, si nos retrotraemos antes, hace muchos años, bueno, sí, al año 1882, ahí Roberto Koch pues marcó un hito en la medicina, en las enfermedades infecciosas. Descubrió pues la bacteria de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, a partir de ahí dijeron los científicos, si ya sabemos que son bacterias, vamos a buscar una bala que le dé a la bacteria y por lo tanto no tengamos enfermedad. Uh-huh. Y se pusieron todos a trabajar buscando pues los antibióticos. Fíjate Fleming lo que consiguió, sí, con su penicilina, ¿no? Lo que Fleming nunca llegó a pensar es que su penicilina en un determinado momento dejaría de funcionar. Y dejaría de funcionar porque las bacterias serían resistentes. Uh-huh. ¿Y cómo se hacen resistentes las bacterias? Pues lo primero, impidiendo la entrada del antibiótico. Si yo no dejo que tú entres en mi bacteria, sí, pues entonces no me puedes matar. O si no, también dijeron, vamos a cambiar la estructura, es decir, la bacteria tiene su estructura, su cápsula en la que está ahí bien encapsulada y protegida, y ahí la atravesaba el antibiótico, la cambiaron y directamente pues no pudo entrar, y en algunos casos ya modificando la propia bacteria. Uh-huh. Entonces, esto es el origen de la resistencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Pues ha pasado sobre todo por el mal uso de los antibióticos, ¿no? El mal uso en las enfermedades, por dar antibióticos para enfermedades víricas, por dar antibióticos y tomarlo durante 3-4 días cuando el médico te había dicho 7, pero también por el mal uso del antibiótico en todo lo que es la ganadería. ¿Qué es lo que se ha hecho con el antibiótico y el ganado? Pues, por ejemplo, se daba a dosis baja para que creciese más rápido el ganado. Uh-huh. O si tenía una enfermedad, lo que se le daba una dosis de antibióticos terrible. Y esto fue haciendo que las bacterias cada vez lo identificasen más. Y si no, también en la agricultura, en donde para el control de plagas pues se ponían antibióticos a una dosis que no. Al final, pues tenemos uno de los mayores problemas que se puede tener en la humanidad a día de hoy por esta resistencia a los antibióticos, es decir, porque ya no son efectivos contra esas enfermedades bacterianas.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo funciona, Esteban, este microbio? ¿Cómo nos ayuda esta píldora viva? No sé por qué se le llama píldora viva, entre otras,
sí,
cosas. ¿Por qué?
Sí,
¿Por qué se le llama así?
Esto es genial, mami.
Sí.
Es genial. Mira, bueno, cuando hemos ido viendo esa resistencia a los antibióticos, pues los científicos se han puesto a investigar cómo ir contra esas bacterias, uh-huh, y ser efectivos. Una de las fórmulas ha sido decir, bueno, vamos a coger bacterias que tenemos, todos tenemos un montón de bacterias en nuestro organismo, millones de bacterias, más bacterias que células, y vamos a coger una que las vamos a modificar en el laboratorio. Por lo tanto, cogemos una bacteria viva. Sí. Y esa bacteria viva la modificamos en el laboratorio y después la introducimos en nuestro organismo para que vaya directamente contra esas bacterias que nos están dañando. Por ejemplo, en este caso, En este caso lo que pasa es que cuando tú introduces una prótesis en el organismo, la que sea, o si, donde en el punto del organismo que sea, pues la bacteria dice algo nuevo, y si algo nuevo vamos a colonizar, y se ponen ahí, se pegan unas a otras y generan lo que se llama un biofilm, como una película, y ahí el antibiótico no llega. Pero estas bacterias modificadas, este tratamiento, estos productos bioterapéuticos vivos, lo que hacen es que llegan a donde están esas bacterias y sí que pueden traspasarlas, puesto que tú las has programado, y entonces, pues bueno, pues las mata.
Oye, la bacteria es natural, Esteban, la han sacado de nuestros propios pulmones. En teoría, según dice la doctora Yuk, a la que vamos a escuchar ahora mismo, no sería necesario ni siquiera usar el microbio.
Sí, la bacteria es una bacteria absolutamente natural. Si la bacteria tú la coges, es el micobacterio, en este caso neumonía, lo coge y entonces lo modifica. La característica que tiene esta es que al tener una cubierta débil, sencillita, es más fácil modificarla. Y entonces después la introduce, va precisamente con lo que decía antes, contra eso, contra esa bacteria que es el estafilococo, en este áureo en este caso, y pues le da caña, y el estafilococo áureo es uno de los más resistentes que estamos teniendo.
Vamos a escuchar a la doctora Yuk.
La proteína en sí se podría usar sin las células, sin la píldora viva. Pero el problema que hay es que hace falta combinarlas para tener las diferentes actividades, para tener esa función final o este producto final óptimo para el tratamiento y la terapia deseada. Y el hecho de que tenga un sitio específico permite una terapia local y sin efectos secundarios.
Oye, Esteban, ¿hay alguna posibilidad de que esta píldora viva, no sé, mute, por ejemplo, que evolucione, incluso que llegue a hacernos daño a nuestro propio organismo?
Bueno, lo que hay que decir es que estamos en una fase experimental, estamos en una fase de laboratorio. Eso en primer lugar. Lo segundo que hay que decir es que, bueno, que ha levantado muchas expectativas. Es decir, una de las esperanzas que tenemos para evitar pues ese caos, la Organización Mundial de la Salud dice que en el año 2050 vamos a tener más de 10 millones de muertos anuales por la resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, dentro de esa lucha que estamos teniendo, pues este tratamiento con productos bioterapéuticos vivos parece que pueden ser bastante efectivos. Bueno, en el ratón los resultados son los que son. Después tenemos que ir viendo en el organismo, en el ser humano, qué es lo que pasa.
Bueno, está en fase experimental, pero mira, nos decía la doctora Yu que el objetivo así, en un primer paso quizá, ¿no?, sea tratar la neumonía pulmonar.
Nuestra idea es intentar tratar la neumonía asociada a ventilación, una enfermedad que afecta a los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, que están intubados. De hecho, ahora con el COVID ha aumentado. Al estar intubados no se pueden eliminar o son muy difíciles de eliminar porque tienen que usar dosis muy altas de antibiótico y no funcionan muchas veces estos antibióticos y hay una tasa de mortalidad muy alta.
Ella habla de la neumonía, pero Esteban, ¿se podría utilizar además para otras enfermedades?
Sí, sin lugar a duda. Por ejemplo, pensemos en esta ocasión la neumonía y porque el paciente está intubado, algo externo que se mete. Pero pensemos, uno de los grandes problemas que tenemos con las prótesis de cadera, o por ejemplo en traumatología, cuando te ponen cualquier tornillo, es precisamente esto, que llega el estafilococo ahí y tienes una infección que con los antibióticos es muy difícil de controlar. Entonces, en esas otras partes del organismo también lo que hay que buscar es el germen a través del cual pues lo manipulamos desde un punto de vista bioterapéutico para llegar contra ese microorganismo.
Oye, la píldora está hecha con una bacteria que ayuda a nuestro organismo, y mira, escucha a la doctora Yuk, porque claro, normalmente nosotros cuando hablamos de bacteria, cuando escuchamos bacterias, siempre asociamos bacteria a algo negativo.
A veces no somos conscientes, cuando escuchamos la palabra bacteria, enseguida pensamos, oh, bacteria, enfermedad, ¿no? Pero no somos conscientes de que las bacterias forman parte de todo, en todo nuestro entorno. En nuestro día a día tenemos bacterias que son esenciales y que hacen funciones biológicas muy importantes. Por ejemplo, la flora intestinal.
Oye, hay bacterias que nos ayudan mucho, no sé, por ejemplo, yo estoy pensando ahora mismo en quesos, en los yogures, los lácteos, ¿no? En general están llenos de bacterias,
sí,
¿no?
Sí, nosotros sin bacterias no estaríamos aquí, mami. Sí. Las bacterias pesan más que nuestro cerebro, si las juntan, más que nuestro cerebro. Antes te decía que son más el número de bacterias que células que tenemos en nuestro organismo. Y estamos aprendiendo a manipularlas para obtener beneficios para nuestra salud. Bueno, pues ahí todo lo sabemos. Tú me hablas del yogur, de los lácteos. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque tienen probióticos, es decir, tienen unas bacterias que cuando tú las introduces, pues va, siembras ahí en tu intestino y entonces, pues bueno, se van multiplicando y eso son buenas para la salud. Uh-huh. Se habla del intestino como el segundo cerebro, pues porque también con estas bacterias se encarga de mandar señales. A partir de ahí, pues podemos ver el control del colesterol, el control de la leucemia, de muchísimas enfermedades. Es decir, nosotros sin las bacterias no seríamos absolutamente nada. Lo bueno es que ahora ya las vamos conociendo y vamos poniendo, pues las vamos etiquetando para saber cuáles son buenas, cuáles son malas y sobre todo, con esto, como en este caso, cómo utilizarlas.
Las vamos poniendo a cada una en su sitio, ¿no? Donde
sí,
le
señora.
Corresponde. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, muchísimas gracias por la consulta. Hasta pronto.
A ti, hasta luego.
Y seguimos hablando de salud. Hace nada la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la primera vacuna contra la malaria, la primera vez en su historia. Es una decisión que supone un punto de inflexión en la lucha contra la malaria. La infección causa, hay que recordarlo, 260.000 muertes anuales en menores de 5 años. Al otro lado del teléfono tenemos al doctor Quique Bassat, director del programa de la malaria del Instituto Global de Salud de Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es la primera vacuna de la historia aprobada por la OMS contra la malaria. Me imagino que será un paso de gigante, ¿no?
Bueno, un momento histórico. Sí, es la primera vacuna contra un parásito humano y eso ya da idea de lo difícil que ha sido gestionar esta vacuna que lleva más de 40 años en desarrollo. Y es una herramienta que se sumará a las herramientas que ya existen para el control de esta enfermedad, que causa tantísimas muertes evitables, sobre todo en niños africanos.
Eso quería preguntarle, ¿a qué grupos afecta más?
La malaria es una enfermedad fundamentalmente pediátrica.
Sí.
Es cierto que un viajero que vaya a una zona donde se transmite la malaria se puede infectar y como adulto puede tener malaria, y también hay mucha malaria entre adultos. Pero la principal enfermedad la vemos en los niños africanos, que si sobreviven hasta los 4 o 5 años de edad, luego podrán seguir infectándose, pero ya no tendrán enfermedad grave. Con lo cual, es sobre todo los más pequeños y también en las mujeres embarazadas.
¿Y es fácil de diagnosticar?
Sí, es muy fácil de diagnosticar. Hasta ahora hemos usado la microscopía, mirar una gota de sangre y ver si encontramos al parásito, pero desde hace unos años existen unos test diagnósticos rápidos, muy baratos, muy sencillos de usar, parecido a un test del embarazo, pero sí, que con una gotita de sangre te dice si estás infectado o no.
Y en esos países de África de los que usted me está hablando, ¿el acceso a esos test es fácil también o no?
Ahora sí, ahora es más fácil de lo que era el acceso a la microscopía, que requería energía, requería un laboratorio. En los test diagnósticos lo que han hecho es democratizar el diagnóstico de la malaria y facilitarlo. Son muy baratos y, por lo tanto, cualquier país africano puede tener estos test disponibles y en la gran mayoría de centros de salud están disponibles y, por lo tanto, se puede diagnosticar la malaria fácilmente.
La vacuna la ha desarrollado, la va a comercializar además también la farmacéutica GSK. Han dicho que la van a vender a un coste muy bajo. ¿Hay una estimación inicial ya de cuánto puede costar?
Pues alrededor de unos $5 por dosis.
Sí.
La premisa fundamental de desarrollo de esta vacuna es que esta era una vacuna para niños africanos y que, por lo tanto, tenía que ser una vacuna casi a coste, ¿no?
Sí.
Lo más barata posible. Y desde que se está desarrollando clínicamente esta vacuna, siempre se ha partido de esta idea, que tiene que ser una vacuna barata. De cualquier modo, hay muchos países africanos que tienen un presupuesto en salud muy limitado para cada uno de sus habitantes, y esta vacuna entrará, junto con las demás vacunas, a la posibilidad de recibir financiación internacional para que esos países que no se la puedan permitir puedan introducirla en sus programas de vacunación.
¿Y la premisa es que haya solamente una dosis o tiene que haber una dosis y luego alguna más de recuerdo, como estamos acostumbrados en otras vacunas?
No, son cuatro dosis. Son tres dosis separadas por un mes y luego un año más tarde una dosis de recuerdo. Pero las dosis del primer año de vida, esta vacuna se puede empezar a administrar a partir de los 5 meses de vida, se juntarán con las otras vacunas del programa ampliado de vacunación que reciben los recién nacidos.
Me comentaba usted antes que la investigación contra la malaria lleva en marcha, no sé si le he entendido bien, 40 años.
Sí, de esta vacuna
sí,
en especial.
Vacuna.
Bueno, hace más de 100 años que estamos intentando desarrollar una vacuna contra la malaria, pero la de esta vacuna en particular lleva casi 40 años y es una historia larguísima.
Sí, yo no sé, no sé si se deben comparar los casos, pero, por ejemplo, Bueno, la ciencia nos ha demostrado que contra el COVID se ha descubierto una vacuna, no sé si ha llegado a un año, ¿no? ¿Detrás está una inversión muy diferente la vacuna de la malaria y la vacuna del COVID?
Bueno, hay varias razones que explican por qué una vacuna ha tardado 40 años y la otra, de hecho, tres vacunas diferentes tardaron 6 meses apenas para el COVID. Uh-huh. Primero es la complejidad del parásito. El parásito, que es lo que causa la malaria, es un microorganismo infinitamente más complejo que los viruses y, por lo tanto, más difícil desarrollar una vacuna. El segundo gran factor es que, a pesar de causar 500,000 de muertes anuales, la malaria no ha sido considerada una emergencia global, una emergencia de salud pública global, como sí lo ha sido el coronavirus. Y, por lo tanto, no ha habido esa urgencia en desarrollarlo. Y el tercer gran factor es que la malaria es una enfermedad de la pobreza. Y, por lo tanto, muy ligado al segundo factor, pero, por lo tanto, ha importado menos desde el punto de vista de los países ricos desarrollar una vacuna para una enfermedad que ya no nos afecta a nosotros, aunque nos afectaba hace no tanto.
Ajá. ¿Cuándo se erradicó la malaria, por ejemplo, aquí en España?
Pues en los años 60 del siglo pasado, hace menos de 60 años.
Ajá. Bueno, doctor, el otro día nuestros compañeros de Mediodía COPE tenían la oportunidad de hablar con Pedro Alonso, con el director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, que ha tenido que ver mucho con esta vacuna. Vamos a escucharlo un instante.
Y permita evitar lo que estimamos serán decenas de miles de muertes cada año y centenares de miles de casos de malaria cada año. Es una noticia de gran trascendencia en este momento en la lucha contra la malaria.
Imagino, doctor, que coincide con las cifras, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y el gran héroe de todo el desarrollo de esta vacuna es el doctor Pedro Alonso, precisamente, que ha capitaneado desde la Organización Mundial de la Salud un programa dificilísimo y que por fin ha tenido ese final feliz con una vacuna disponible para los niños africanos.
¿Es acertado decir que la vacuna puede tener más efecto paliativo que curativo?
No, bueno, las vacunas son herramientas de prevención, ¿no?
Sí.
Curativo no va a curar a un niño que esté ya infectado de malaria, aunque le pongas la vacuna no se va a curar de su malaria, necesitará un tratamiento. La vacuna lo que va a hacer es prevenir miles, decenas y centenares de miles de episodios nuevos de malaria, algunos de los cuales hubieran acabado en una muerte.
Me gustaría que escuchara también al doctor Alonso comentar una cuestión sobre la aplicación de la vacuna.
Abre una nueva era. Esta vacuna por sí sola no va a lograr erradicar la enfermedad. Seguro que es un paso decisivo en poder ver el fin de esta enfermedad. Que yo lo vea será otra cuestión, pero que ocurrirá sin la más mínima duda.
Que yo lo vea, decía, será otra cuestión. ¿Tendrá efectos inmediatos?
Pues sí, los modelos matemáticos predicen que en el primer año de introducción ya se reducirán en decenas de miles las muertes por malaria, con lo cual, si se implementa en todos aquellos lugares donde la malaria es un problema de salud pública importante en África, esto lo veremos enseguida ya.
Y si tuviéramos que ponerle una fecha, ¿a partir de cuándo se podría aplicar?
Pues lo antes posible. Sí. La suerte es que venimos precedidos de 2 años de programa piloto en el que la vacuna se ha implementado en 800,000 niños africanos en 3 países, en Kenia, en Ghana y en Malawi. Y por lo tanto, todas las lecciones que hemos podido aprender en estos 2 años son de aplicación inmediata, ¿no? Y será relativamente sencillo introducir esta vacuna en un programa que ya funciona muy bien, que es el de distribución de vacunas, de otras vacunas, a los niños.
¿Le noto optimista, quizá?
Bueno, absolutamente optimista, sí. Y eufórico. Yo estaba involucrado en el desarrollo de esta vacuna desde el año 2003 y ver que tantos años de trabajo al final han tenido este final feliz, pues es un momento de satisfacción personal, de orgullo y de saber que la ciencia que estamos haciendo tiene aplicaciones inmediatas de beneficio en salud pública.
Pues entonces solamente me queda darle la enhorabuena por su trabajo y por todo el trabajo de todo su equipo. Doctor Quique Basá, director del programa de la malaria del Instituto Global de Salud de Barcelona, muchísimas gracias por haber compartido este descubrimiento con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.